si a Obama se le otorgó el premio por ganar las elecciones en una sociedad racista, a pesar de ser afroamericano, Evo lo merece por ganarlas en su país, a pesar de ser indígena, y cumplir además lo prometido. Por primera vez en ambos países, uno u otro de su etnia alcanzan la presidencia.
Son palabras del compañero Fidel Castro en una de sus habituales reflexiones.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Cuba Información Radio. Desde aquí intentaremos desmontar las mentiras vertidas por los grandes medios de comunicación, así como contar la realidad de lo que acontece en Cuba y en el movimiento revolucionario latinoamericano. Hoy dedicaremos nuestro programa al cuarto Congreso de Cubanos residentes en Europa, que se han reunido recientemente, y además analizaremos la recientemente celebrada Cumbre del Alba. Esto y otros temas en breve. Comenzamos. Los grandes medios de comunicación han creado la falacia de que la inmigración cubana es una inmigración netamente política. Sin embargo, ahora estamos con cuatro compañeros cubanos que han participado en el reciente encuentro de cubanos residentes en Europa. Y nada más lejos que de esta aseveración, como lo podremos ver en pronto. Quiero comenzar con Mila un poquitín. Para desmentir este tópico, quisiera que nos comentes la razón por la que tú has venido acá a Europa.
Bueno, yo primeramente, bueno, te comento que llevo ya 16 años aquí afincada en Europa y es cierto que viene a raíz de empezar, a raíz del periodo especial que hubo en Cuba, que fue un periodo bastante crudo donde muchos cubanos estuvimos en una situación súper pésima. A causa del desmoronamiento del muro de Berlín, pero también a causa de el bloqueo impuesto por Estados Unidos desde el año desde hace más de 50, casi 50 años, ¿no? Y bueno, en esa época, pues yo y conocí a mi esposo, nos enamoramos y tenemos tres hijos hoy en día, nacidos aquí, y ahí nos mantenemos casados. Es decir, que fue una época que, a pesar de que haya existido una situación crítica y económica en Cuba, yo no emigré por problemas políticos. Emigré por problemas sentimentales, pero particularmente por problemas también económicos. Fue una forma también de poder ayudar a nuestras familias en la situación económica que se encontraba en aquellos tiempos y demás.
Bueno, es que la inmigración es casi tan antigua como el ser humano. De hecho, todos los países de Latinoamérica y el tercer mundo estamos enviando constantemente personas hacia Europa y hacia Estados Unidos, ¿no? Pero lamentablemente se tiende a decir que esta inmigración, en el caso cubano, es una inmigración política. Yo quisiera que me comenten, bueno, me olvidé de comentar que están Eiza, Meilin, Mila y Lázaro aquí. Quisiera que me comenten un poquitín cómo fue el desarrollo de este cuarto congreso. No sé quién desea empezar.
Pues, si quieres, empiezo yo. Como representante y socia de dos asociaciones en la cual participamos, una Sierra Maestra Euskadi y luego está Euskadi Cuba, Hemos participado en este encuentro, en mi caso y creo que en el caso del resto de nuestras compañeras que estuvimos participando, es la primera vez que participamos en un encuentro de cubanos y cubanas en Europa, y para mí ha sido pues algo muy positivo. Positivo y emocionante, porque la mayoría ahí de las personas que estábamos en el encuentro estamos sufriendo por el proceso que hay ahora mismo en Cuba, por este bloqueo que continúa, aumentado por la crisis ahora mismo que hay mundialmente. Y fue ahora mismo un encuentro emotivo y positivo en el caso de compartir con personas, con cubanas y cubanos que están apoyando el sistema revolucionario, que están apoyando el país, que quieren colaborar de alguna manera u otra a que el país continúe adelante, ¿no? Y por mi parte, un detalle que vi es representantes del MINRED, de Relaciones Exteriores de Cuba, que estuvo en este encuentro. Lo vi como una persona muy unida a las cubanas y los cubanos que estamos ahí mismo, ¿no? Uh-huh. Y lo estaba como abriendo una puerta a unirnos, a solicitar sugerencias, ¿no? Para que sigamos apoyando la revolución. Para mí, algo muy positivo, ¿eh? Yo lo vi como un acto muy positivo.
Cerca de cuántas personas se dieron cita. 300. ¿Tenéis idea?
Unas 300 personas, creo.
De todos
si mal no recuerdo, unas 300 personas.
De todos los lugares de Europa,
sí,
¿no?
Han venido de Praga, Bélgica, Austria, Italia, Austria.
Francia.
Sí, Francia.
¿Qué tal eso, encontrarse tantos cubanos?
Ay, yo creo que la palabra es rico. ha sido un encuentro. Ay, doy paso a otra persona que cuente su experiencia.
Fue un encuentro emocionante. Igual que Maylin, era la primera vez que yo iba a este tipo de contacto con gente que había nacido en el mismo sitio que yo y que hablábamos en la misma línea. Y entonces, bueno, este encuentro sirvió para reafirmarnos y darnos fuerzas unos a otros, porque a veces decaemos, porque al ver que a pesar de que uno quiere denunciar la situación de nuestro país, no se nos escucha como debería ser, y entonces vemos que hay gente, igual que nosotros, que está en otras partes de Europa, luchando por lo mismo, porque se conozca la realidad de los cinco, porque se conozca la realidad del bloqueo, y este evento simplemente no fue para decir estas cosas, sino fue un evento muy autocrítico, donde se tocaron temas relacionados, no sé, con la dificultad que existe en ocasiones a la hora de viajar a Cuba, el maltrato que en ocasiones se recibe o recibimos, y bueno, siempre con la búsqueda de resolver, de acercarnos y de unirnos. ¿Qué es eso? Unidos tenemos más fuerza para todo lo que venga.
Y bueno, me imagino que habrán llegado alguna serie de
conclusiones
de, acuerdo, de sí, resoluciones.
Uh-huh. Yo quiero aportar, partiendo del comentario que acaba de hacer Eiza, de la unión de los cubanos y las cubanas residentes aquí en Europa, se llegó al acuerdo de realizar el día 17 de abril del 2010, una manifestación conjunta a todas las asociaciones, todas las personas que estén apoyando a Cuba, para denunciar la situación que trae al país.
Manifestarnos en contra del bloqueo.
Entonces, bueno, yo creo que eso ha sido una reafirmación, ¿no?, entre las asociaciones y grupos que estamos apoyando y participando a favor de la revolución.
Lázaro, ¿qué resoluciones han adoptado? Podríamos intentar resumir las resoluciones que...
Bueno, yo no puedo hablar de resoluciones porque no estaba presente, estaba con el equipo de Cuba Información. Ante todo, buenas noches a toda la audiencia, a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros. Yo lo que quería apuntar es que Prat de Llobregat, esta localidad barcelonesa, marca un antes y un después de estos encuentros, porque es la primera vez que este encuentro aglutina a casi, como han señalado, 300 personas, cubanos y cubanas de 20 países de Europa. de asociaciones que están, se están formando y se están estructurando en 20 países de Europa. Un encuentro lleno de emotividad, de sentimiento, de reafirmación patriótica, donde se expusieron criterios y opiniones muy valiosos. Y también yo pude participar, bueno, en casi todas las entrevistas que Cuba Información realizó a representantes de las asociaciones allí presentes, y fue algo muy emotivo. Realmente la revolución cubana cuenta aquí en Europa con un colectivo fuerte que se va consolidando, se va ampliando, fuerte de verdaderos patriotas, de compañeros y compañeras dispuestos a defender la obra revolucionaria, y desde luego como tarea principal en este cuarto encuentro de cubanos residentes en Europa estuvo la denuncia del criminal bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba y la liberación de los 5 patriotas presos injustamente en cárcel de los Estados Unidos. Ahí estuvo presente, bueno, miembros del cuerpo diplomático, diplomáticos cubanos acreditados en el Estado español y también en otros países de Europa. Y a mí particularmente me motivó mucho, me emocionó incluso ver la presencia de un histórico de la Revolución Cubana, una figura como es el luchador revolucionario, miembro del movimiento 26 de julio, luchador clandestino, asaltante al cuartel Moncada, que es Pedro Trigo López, hermano del asesinado, también combatiente en Moncada, Julio Trigo, donde fue, dijo unas emotivas palabras y fue muy, muy aplaudido. Igualmente, y para terminar, quería señalar que ese encuentro, la presencia de Pedro Trigo y también la de un cubano que lleva 46, posiblemente el cubano de más tiempo que lleva residiendo en el Estado español, 46 años, el caso del excampeón del mundo de boxeo, José Legrá, el apodado el Puma de Baracoa, para mí fue emotivo porque lo que expresó fue con tanto sentimiento, con tanto amor a Cuba, a la patria, que demuestra que aunque se esté fuera del país por circunstancias X, nadie pierde la cubanía, no pierde los principios. Y eso fue lo que hizo José Legrá, que en breves palabras expuso su cubanía, su amor al país. Él dijo que es de Baracoa, que es cubano, y también mencionó a Fidel como reconocimiento a la obra grande del líder de la Revolución Cubana.
En sintonía con ediciones anteriores, este encuentro de cubanos residentes en Europa abogó también por la eliminación de la llamada posición común de la Unión Europea. Y bueno, pues ya lo sabemos, el 17 de abril del 2010, convocada una marcha, estaremos pendientes para rechazar tanto el bloqueo económico contra Cuba como para exigir la liberación de los 5 compañeros injustamente detenidos en cárceles norteamericanas.
Corazón de nuestra América, flama de esplendente florecer. De siglos de sueños y de sangre, en tu soberano amanecer.
Bueno, y como de costumbre con nuestra sección de literatura e historia, el día de hoy se lo dedicaremos al poeta, narrador, investigador y promotor cultural cubano Edel Morales.
Pues sí, como bien dices, hoy he traído al programa a un importante poeta cubano muy conocido, Alberto Edel Morales Fuentes, un poeta que nació en 1961 en Cabaiguán y quien reside en La Habana en estos momentos. Él es el director del Centro Cultural Dulce María Loynaz y también es director de la revista de literatura y libros La Letra del Escriba. Tiene importantes libros escritos, entre los más famosos, por ejemplo, Viendo los autos pasar hacia Occidente, que es un clásico de la poesía joven cubana, un libro de 1994, y otro libro que se llama Escrituras Visibles, de 1999. También ha sido el quien prologó hizo la selección de una de las importantes antologías de la poesía joven cubana, que se llama Cuerpo sobre Cuerpo sobre Cuerpo, un libro también muy importante del año 2000. Bueno, voy a leer un par de textos que me encontré en internet en un cuaderno que él titula Habitaciones Interiores. Y este primer poema se llama Lejos en la Baja Gravedad. Y dice así. Lejos en la baja gravedad dejé flotar las cosas una noche. Estábamos muy juntos, creo, porque el aire era frío. Mirábamos el resplandor rojizo de un astro en el cielo y a veces un poco de la aridez o de la estulticia que corroe en esta tierra. El humo en los fragmentos de luz también flotaba. En el canal de la bahía pitó dos veces un barco holandés. Mi lengua repitió esta palabra. Litium, litium. Todo lo imposible tuvimos esa noche, porque una ventana abierta. Estábamos muy juntos, lo recuerdo siempre, lejos, en la baja gravedad. Las sirenas de tus pies danzaban en mi antigua... En mi antigua fiereza y en mi lenta humildad... El otro fue siempre, y caminar sobre la hierba, llegar al borde rugoso de la acera, mirar a la plaza, como un actor que ensaya su presentación ante el lunetario vacío. Yo soy otro y gesticula sus miedos, era un modo de hacer mi propia vida. El otro fue siempre otro, y yo, mi aspiración en ocasiones incierta de caminar sobre la hierba, hasta el borde rugoso con que una acera se abre al vacío. Maneras de vivir contemplando el mundo enrarecido por la libertad, manías que el tiempo vuelve a mostrar en una dimensión distinta. El otro está sentado en el lunetario rojo, tercera fila, tercera butaca, sección izquierda, y contempla mi representación con una sonrisa de ángel triste en sus ojos miopes. El otro era, fue siempre quien soñó mis días y espera que yo diga lo que quisimos ser, que recuerde con un gesto que mi vida es otra, la suya, vivida con la aspiración y el miedo de un actor que camina hasta el borde del proscenio y escucha en el vacío las más fieras preguntas.
Esto de la resentencia es parte de la injusticia. Tony Antonio Guerrero no se merece cadena perpetua, pero tampoco se merece 22 años de cárcel. Es inocente. No fue a Estados Unidos a espiar, fue a prevenir el terrorismo contra Cuba. Se merece la gratitud de Estados Unidos, las disculpas por el sufrimiento que le han causado y una condecoración, la Medalla Presidencial de la Libertad que otorga el presidente a los que promueven la libertad y la democracia. Nadie se merece más esa medalla que los cinco.
Estas son palabras de José Pertierra, miembro de un bufete ubicado en Washington y quien representa a Venezuela en la solicitud de extradición del terrorista internacional Luis Posada Carriles. Queríamos empezar con esta frase, una mesa más dedicada a los cinco héroes cubanos detenidos injustamente en Estados Unidos. Dani, ¿qué has preparado tú ahora?
Hola, buenas noches. Bueno, pues como bien has dicho, bueno, el tema que hoy vamos a abordar es el tema de los cinco héroes cubanos. Y bueno, yo he traído dos noticias que, bueno, son... Una noticia es del BBC Mundo, publicada el 14 de octubre, y otra del diario El Mundo, que, bueno, son representativas, han salido noticias en otros diversos medios. Y bueno, yo lo que quería resaltar en este caso es un poco el sesgo con que se informa, en este caso, de una reducción de la condena, en este caso es a Antonio Guerrero, si no me equivoco, pero que bueno, en realidad es una reducción, pero que, bueno, como nosotros decimos, realmente lo importante no es que lo reduzcan, que nos parece bien, sino que siendo inocente sigue estando en la cárcel. Y bueno, lo que quería resaltar un poco es un poco la posición que toman, es decir, cómo toman partido los medios a la hora de informar y un poco fijándonos en las connotaciones con las que se alude, bueno, a ciertos aspectos que voy a comentar. Bueno, la noticia del BBC Mundo tiene como titular reducen condena a espía de Cuba. Y la del diario El Mundo, su titular es también bastante parecido, que dice reduce la pena de uno de los espías cubanos encarcelados en Estados Unidos. Y bueno, voy a comentar algunas frases para, bueno, luego comentarlas. Por ejemplo, en la edición del BBC Mundo se habla de que una jueza, bueno, redujo la sentencia a 22 años a un cubano condenado a cadena perpetua por espiar en Estados Unidos para enviar información secreta a la isla. Es una... Yo aquí lo que quiero es que nos fijemos un poco en las connotaciones, ¿no? Enviar información secreta. Luego se habla de que estaban infiltrados en bases militares estadounidenses y en grupos del exilio cubano. También se habla de, por ejemplo, en el caso de la noticia del Mundo, de que es un juicio, en el juicio que se hizo a los cinco, salieron a relucir las actividades clandestinas de una red de espionaje cubana en Estados Unidos llamada la Red Avispa. Y que, bueno, los cinco que decidieron retar a las autoridades, ¿no? O sea, un poco las connotaciones de que eran espías que estaban espiando a Estados Unidos, aquí ya se toma una posición, es decir, no se cuestiona que si fuesen espías o no, sino que se toma como un hecho y de que estaban espiando, en parte ahí también se está justificando el hecho de que estén condenados. Y luego también que resaltan, en este caso, el hecho de que se reduce la condena. Que es cierto que se ha reducido la condena y, como he dicho antes, está muy bien. Pero, por ejemplo, hay otros aspectos que nos parecen más importantes, como, por ejemplo, la actividad que están realizando realmente, que no era espiar, digamos, al gobierno en los Estados Unidos, y de hecho esto lo afirma la propia jueza, de que no obtuvieron información secreta, es decir, esto la jueza lo admite. Sino que en realidad lo que estaban era infiltrados en organizaciones de extrema derecha cubanoamericanas, que, por ejemplo, esto también se habla de anticastristas, del exilio, y sin embargo hay que decir que estas organizaciones realmente tienen, muchas de ellas, bueno, han organizado y han cometido actos terroristas, y hay que decir con estas palabras, terroristas en Cuba. Y muchas de ellas, si no son organizaciones paramilitares, como por ejemplo Alfa 66, que tiene campos militares, o sea, campos donde entrena con armamento, si hay organizaciones, digamos, que no tienen este sesgo armado, sin embargo, hay un clima de apoyo, de justificación. Y esto que nos parece a nosotros bastante importante, es algo que se pasa como muy por encima, ¿no? O sea, por una parte están los espías cubanos que estaban infiltrados, que querían mandar información secreta de las bases militares del de Estados Unidos, y lo que no se dice es que estaban sacando información de estos grupos armados para prevenir atentados, ¿no? Y luego también eso, que se incide en que se reducen, pero que realmente lo grave es que siendo inocentes y estando defendiendo a su país, están encarcelados.
Dani, yo quería traer a colación a eso, vamos a hacer una mesa un poco mezclada con varios temas, ¿no? Una denuncia que hace Frei Beto, diciendo que hay una paradoja en el caso en Estados Unidos, en el caso de los antiterroristas cubanos. Y traigo a colación esto porque lo que tú dices nos dan algunos datos, ¿no? Nos dice que tanto el gobierno cubano como los propios procesados han aceptado que ellos buscaban informaciones acerca de los preparativos de actos terroristas, que como tú has dicho se realizaban en Miami, y nos dan algún detalle. Nos dice el primer atentado se registró el 4 de marzo de 1960 mediante una explosión en el vapor La Cobre, que había arribado a Cuba con un cargamento de granadas para fusiles. Murieron 101 personas, entre ellas 6 marineros franceses, y hubo más de 200 heridos graves. Hemos mencionado siempre el derribo del avión de cubana de aviación, pero además de eso, nos dicen, hay multitud de incendios de ingenios azucareros con bombas lanzadas desde aviones piratas, ataques piratas en contra de barcos mercantes con destino a Cuba y asimismo contra naves pesqueras quemadas y hundidas, introducción de gérmenes que crearon epidemias como las del dengue, sí, y operaciones homicidas inclusive en contra de diplomáticos cubanos. Félix García Rodríguez, funcionario de la misión cubana en Naciones Unidas, que fue muerto por disparos en Nueva York, y en Lisboa igualmente 2 diplomáticos cubanos, Adriana Corcho Callejas y Efrén Monteagudo Rodríguez. Nos resume de alguna manera este artículo diciendo que en breve se ha tratado una maquinaria terrorista durante medio siglo y cuyo saldo trágico, anota un documento cubano, es de 3.480 personas muertas y asesinadas, varios miles de mutilados y con secuelas físicas y daños materiales incalculables. Todo esto mientras el mismo imperialismo norteamericano reconocía en la época de Bush el derecho a la tortura. Entonces es el gran contrasentido, la gran paradoja que denuncia Frei Beto. Lázaro, también tenemos la denuncia que tú habías hecho, que habías leído inicialmente del abogado que se encarga del proceso de extradición de Posada Carriles, ¿no?
Sí, indudablemente, José Pentierra es un prestigioso jurista que está intentando en reclamo del gobierno de Venezuela la extradición de este terrorista, este criminal Luis Posada Carriles. Hay un proceso dilatorio en ello, donde Posada Carriles, como bien señala Petierra, no está siendo juzgado por lo que es. Eso lo hemos dicho en anteriores programas. Es un criminal, es un terrorista, posiblemente uno de los más terroristas, uno de los terroristas más sanguinarios que ha tenido el hemisferio occidental, América Latina concretamente. También involucrado en intento de asesinato del líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, en Panamá. Y otros hechos también, hay que recordar su vinculación a la contra nicaragüense, los años esos tremendos en Centroamérica, su vinculación a otros terroristas connotados como Orlando Bosch, Félix Rodríguez, el oficial CIA que orientó, ordenó la ejecución del Che. Es decir, es un personaje tenebroso que está siendo protegido por este manipulado sistema judicial estadounidense, que Obama está en la obligación de corregir. Y una de las cosas que se señala es que es un momento muy oportuno para que justifique el premio Nobel otorgado a Obama con la liberación de los 5 héroes cubanos, porque sencillamente están presos injustamente. No hay evidencia, no ha habido evidencia para esas draconianas condenas.
Vamos a cerrar esta mesa de radio con una frase de José de Pertierra mismo, que la voy a leer textualmente, que dice: de un plumazo Obama podría resolver el problema.
Indudablemente.
¿Sí? Y comenzaría el proceso de reflejar la de rectificar la injusticia. ¿Tendrá Obama la voluntad política y el coraje para hacerlo? Eso no lo sabemos. Nuestro compañero Tadeo nos ha traído a Pedrito Calvo y la Nueva Justicia para nuestro Rincón de la Música.
Pues sí, como bien dices, he traído hoy a Pedrito Calvo y su joven agrupación musical La Nueva Justicia. Pedrito Calvo es un famoso músico cubano que era uno de los líderes cantantes de la Orquesta Los Bambán, de la famosa Orquesta Los Bambán, quien, bueno, recientemente ha hecho su propia agrupación y bueno, y está interpretando algunos temas nuevos y también algunos de esos temas que él cantaba ya en la Orquesta de los Bambán y que tan famosa y que tan buena acogida tuvo en el público. Entonces yo he traído hoy un par de esas canciones que está cantando con su nueva orquesta y que eran canciones ya conocidas porque eran canciones que cantaba con los Bambán, y vamos a escuchar la primera, que se llama El Negro No Tiene Nada. Estaba escuchando a Pedrito Calvo y la Nueva Justicia con ese tema El Negro No Tiene Nada, y vamos a seguir escuchando a Pedrito Calvo y su nueva agrupación La Nueva Justicia con este otro tema también antológico de la música cubana que se llama ¿Será que se acabó?
Se ocupó. No te molestes tú por eso. interesa, a mí la tuya mucho menos. Eso será mi vida, eso será mi vida, eso será mi vida, eso será mi vida. ¡Ya! ¿Será que no me gustan ya tus besos? No te molestes tú por eso.
Cuba, no me vuelva a buscar. Cuba, tu juego acabó.
Han pasado tantos años que entonces ya no hace daño.
Cuba, no me vuelva a buscar. Cuba, tu juego acabó.
Porque será mi vida, porque será mi vida.
Cuba, no me vuelva a buscar. Cuba, tu juego acabó. No.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Alianza Bolivariana de las Américas, ALBA, un proyecto de complementación política, social y económica, fue creado en el 2004 en contrapartida al Área de Libre Comercio de las Américas. En su séptima cumbre recientemente realizada, aprobó nuevos pasos para reforzar su modelo de comercio justo y complementario y ratificó su lucha contra las amenazas de Estados Unidos. Lázaro, cuéntanos un poco, ¿cómo fue y quiénes estuvieron en esta cumbre?
Bueno, una vez más, una importante séptima cumbre del ALBA. Y aquí participaron el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de Nicaragua, Daniel Ortega, y el primer vicepresidente de Cuba, José Ramón Machado Ventura. También participaron Patricia Roda, canciller del presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, y los primeros ministros de San Vicente y Granadina, Ralph Gonsalves, de Dominica, Russell Skerry, y Antigua y Bermuda, Baldwin Spencer. Hay una expresión del presidente Chávez muy elocuente que dice: si queremos acabar con el mundo, dejémoselo al capitalismo. El capitalismo acabó con la mitad del mundo, y si le dejamos la otra mitad, lo va a acabar. O sea, esto lo dijo Chávez haciendo referencia al cambio climático y la contaminación ambiental,
que fueron uno de los temas más tratados dentro de esta cumbre. Luego sí, también se habló de la contribución cubana al...
Sí, no, aquí esto es una cumbre donde se tomaron importantes acuerdos, dio un impulso extraordinario a no solo la consolidación del ALBA como mecanismo integrador y también como forma de un nuevo escenario de intercambio, de solidaridad, de complementariedad con los pueblos en cuanto al atacar los problemas sociales, los problemas no solo economías, sino también los problemas sociales y culturales y de salud. Aquí Machado Ventura pues expresó que ha contribuido el pueblo de Cuba modestamente a la revolución que tiene lugar en Bolivia, una revolución genuinamente democrática, popular, cultural, junto a Venezuela, de forma tal que ha posibilitado que Bolivia sea el tercer país en erradicar el analfabetismo. Eso ocurrió en diciembre de 2008. Y bueno, aquí se reiteró a Cuba, como todo el mundo sabe, nada le sobra, pero sí se remarcó la voluntad de seguir apoyando, de acuerdo a las posibilidades y experiencia de Cuba, en los procesos de cambio que tienen lugar en Bolivia, cumpliendo el principio martiano de que patria es humanidad. Machado Ventura, por ejemplo, habló de algo, datos importantes, como los colaboradores internacionalistas cubanos en 3 años y medio apenas han realizado 30 millones de consultas gratuitas, 30 millones, y operado de la vista a más de 455 mil personas, por lo general personas de bajos ingresos, como parte de la Operación Milagro. Esos son aportes de la Revolución Cubana, al pueblo cubano, al pueblo de Bolivia, que lógicamente es una muestra palpable de lo que significa el ALBA y este mecanismo integrador y de, como he expresado, de solidaridad entre los pueblos, que poco va cogiendo fuerza, se va ampliando y se va consolidando.
Bueno, el aspecto político, ya Evo Morales dijo que lo que está pasando en Honduras es una advertencia para los países del ALBA. Y bueno, quisiéramos que Carlos nos comentes un poco cuáles han sido las principales declaraciones o resoluciones que ha tomado esta séptima cumbre.
Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes y a los compañeros de la mesa. La Alianza Bolivariana para las Américas, que con la cumbre del ALBA, que concluyó el 17 de octubre pasado, cerró con declaraciones importantes. Primero, tenemos el rechazo al bloqueo económico contra Cuba. Un segundo punto, aplicar sanciones migratorias y comerciales contra el gobierno golpista de Micheletti en Honduras, e invitar a Colombia a reconsiderar la instalación de las bases militares estadounidenses en su país. Pero también se lograron puntos importantes que se pueden ver desde el punto de vista económico, como la propuesta de creación de empresas unificadas del grupo, que sería, lo veríamos dentro del Tratado de Comercio de los Pueblos. También se proponía impulsar en el ALBA el satélite Simón Bolívar para la telefonía rural e internet de banda ancha satelital. Siguiendo con otros puntos, la aprobación del Sucre, como que esta le consideramos la medida más importante, la aprobación del Sucre como una moneda del grupo. Es el objetivo que se está persiguiendo, es buscar la soberanía monetaria y financiera para romper la dependencia del dólar estadounidense en el comercio regional, como un primer paso para la creación de una moneda común. Como vemos, hay una primera parte que estamos tocando temas importantes como el caso político y social de lo que se está viviendo en Latinoamérica. Y anteriormente vimos cómo el caso del aporte de Cuba, el aporte de Cuba de Venezuela para apoyar con la Operación Milagro, apoyar a los pueblos en la educación, en la sanidad. Vemos cómo se vienen trabajando de diversos frentes. El movimiento bolivariano tiene muchísimas tareas, tiene muchísimo trabajo que hacer esto de momento, y considero que la primera parte que estamos tocando, la parte del punto de vista económico, es importantísimo para fortalecer la unidad del grupo y fortalecer la base económica del grupo. Lo considero así porque al fomentar las empresas unificadas del grupo, que se trabajaría en energía, en comercio, en espacios agrícolas y comerciales para la exportación e importación dentro del grupo, lo consideramos importante porque sirve para fortalecer la redistribución de la riqueza generada por los recursos naturales hacia los sectores que el Estado Social considera prioritarios, como son la educación, la sanidad, la investigación y la infraestructura. Es importantísimo administrar esta riqueza colectiva, ya que los recursos naturales pertenecen a la sociedad en su conjunto y no a los individuos o empresas transnacionales. Es importantísimo abrir dentro de nuestro espacio el comercio justo, complementario y solidario. También se hablaba de políticas medioambientales que vienen asociadas a las empresas modernas que se están creando. Si hoy vemos en Europa las nuevas empresas que se están desarrollando, tienen que apuntar siempre hacia la calidad, hacia el medio ambiente, que son requisitos que se están pidiendo en la actualidad y requisitos que nosotros, a través del movimiento bolivariano, estamos intentando sacar adelante. El presidente Evo Morales le invita a Obama, como siempre, a ver si justifica el Nobel, ¿no? Que tendríamos que hacer algunas cosas importantes que están esperando, que están en el cajón del escritorio, como el bloqueo contra Cuba, el caso de Honduras y Micheletti, la guerra de Irak, devolver Guantánamo a Cuba. Hay muchísimo por hacer en este momento y la Alianza Bolivariana está trabajando en ese sentido.
Lázaro, en el, de alguna manera se podría decir que se dio un exorcismo a la doctrina imperial también en esta cumbre del ALBA, ¿no?
Sí, indudablemente lo que se trata es de, como planteó el presidente Chávez, ir avanzando hacia ese exorcismo necesario para nuestros pueblos de América en su conjunto, que bueno, que está impulsando el ALBA, para recuperar la doctrina libertaria de Bolívar. Y para ello, estas medidas que se están tomando son de un gran calado, de una gran importancia, por cuanto se plantea ir dependiendo menos del dólar para las transacciones comerciales entre los países miembros y adoptar, como ha expresado el compañero, pues el sucre, una forma de compensación para después llegar a una moneda, una divisa que el presidente Evo Morales propuso que se llamara Pachá, ¿no?
Bueno, y entre otras cosas, el ALBA acordó como novedad estudiar la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática para que los países desarrollados paguen su deuda climática y cumplan efectivamente la emisión de sus, perdón, paguen la reducción de sus emisiones domésticas de gases de efecto invernadero. El bloque impulsará en el marco de las Naciones Unidas una declaración universal de derechos de la Madre Tierra para buscar su preservación frente al derroche del sistema capitalista. Compañeros, les propongo ahora que avancemos también con otro tema pendiente, ¿no? Que es un poco lo que tenemos con Honduras. La última noticia que tenemos que nos llega es que la negociación en Honduras se encuentra entrampada. Los golpistas están buscando demorar estas negociaciones. Y bueno, frente a eso surge un poco la perspectiva que nosotros tenemos.
Mira, aquí hay un, está claro desde el principio. Se ha trazado una estrategia, el imperialismo norteamericano, la extrema derecha del Congreso de los Estados Unidos, fundamentalmente, y otros sectores de empresarial, económico y político de ese país, pues están intentando dilatar este proceso a través del diálogo. Primero fue la asignación de Oscar Arias, presidente de Costa Rica, para este proceso de mediación con los golpistas, y esto no llegó a ningún puerto, no hubo resultado, y ahora, bueno, la OEA demuestra una vez más su ineficacia y que es un organismo que hay que refundarlo totalmente. Y está entrampado, ¿por qué? Porque no, primero, los golpistas no cumplen con lo acordado en Costa Rica. Se mantienen sus 13 y detrás de todo eso está Estados Unidos, la extrema derecha norteamericana, que están buscando dilatar este proceso para llegar el 29 de noviembre y celebrar esas elecciones que se ha planteado que serían ilegítimas, por cuanto lo que está en la mesa y lo principal es la restitución del presidente legítimo José Manuel Zelaya. Si no ocurre eso, pues estas elecciones no tienen ningún valor, pero parece que están tratando de llegar a ese punto y por cansancio, agotamiento, pues validar esas elecciones. Hay que también plantear el grado de represión que no solo tiene el pueblo hondureño, sino también el hostigamiento y la represión que tiene la embajada de Brasil en Honduras, donde se encuentra el presidente José Manuel Zelaya. Es decir, que todo es un despropósito, todo es ganar tiempo por parte de estos golpistas, estos fascistas, para pretender legitimar con estas próximas elecciones el golpe de Estado dado.
Sin embargo, Lázaro, es importante señalar que la mayoría de los partidos políticos que pretendían en un inicio participar en estas elecciones, de momento ha dicho que no participarán en las elecciones si es que se hacen bajo el actual golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. De hecho, en la práctica únicamente el derechista Partido Nacional es quien participaría en unas elecciones en estas condiciones, lo que quiere decir que la estrategia de Zelaya de haber penetrado al interior de Honduras y haberse refugiado en la embajada brasileña está dando sus frutos, ¿no?
Aquí se están jugando de ser el problema de Honduras, pasó a ser un problema de Latinoamérica, pasó a ser un problema de derechas a nivel mundial, casi todas las derechas del mundo, si nosotros vemos los radio, prensa, televisión, sea aquí en el país donde estamos residiendo y sea en otros países, la derecha está manteniendo al gobierno de Micheletti. Salen una cantidad de videos, de noticias que deforman la información presentando a un Zelaya de diversos tipos, pero no le presentan al presidente de un pueblo electo democráticamente. Este momento se está convirtiendo en un punto de las derechas a nivel mundial que ven en los gobiernos del ALBA, en los gobiernos latinoamericanos, ven un punto para oponerse, ven como el terror que les está pasando a todos los gobiernos de derecha en Latinoamérica. Entonces están aunando esfuerzos las derechas para mantener a Micheletti el mayor tiempo posible en el gobierno, para tratar de sacarlo con estas últimas elecciones y salvar los trastos, como se dice. Pero es claro lo que se está viendo en Honduras. Un gobierno electo democráticamente, la derecha internacional está intentando medir pulsos con ALBA, con Chávez, con los gobiernos latinoamericanos, y es un aviso, ya lo decía el presidente Evo Morales, es un aviso para los gobiernos latinoamericanos lo que está sucediendo en Honduras. O sea, si las derechas se permiten hacer eso con Honduras, intentarán permitirse hacer lo mismo con los demás gobiernos democráticos que se eligen en Latinoamérica.
Bueno,
esto es peligrosísimo, esto hay que tenerle...
Que es un golpe contra el ALBA, como se ha mencionado, y un golpe contra ese proceso integrador y necesario de unidad latinoamericana.
Y Estados Unidos está ahí, quieto.
Bueno, es importante también señalar que si bien se ha levantado supuestamente el estado de sitio recientemente, existe todavía el control por parte de los militares sobre los medios de comunicación, es decir, seguimos en una violación estricta de los derechos. Quiero cerrar esta mesa señalando que así como este golpe en Honduras ha despertado el rechazo de la población que lleva más de 115 días ya protestando todos los días en la calle, ahora más desde que se levantó el estado de emergencia, también está ocasionando un rechazo mundial, inclusive donde menos lo podemos esperar. En la gala de premios o algo así de MTV pudimos ver a residentes de Calle 13 luciendo entre varias camisas con consignas bastante poco habituales en ese tipo de eventos, una que decía Micheletti igual Pinochetti o algo así. Bueno, y hasta aquí esta edición de Cuba Información Radio. Nos despedimos de todos nuestros oyentes agradeciéndoles una vez más por la atención prestada y será hasta la próxima.